Deportes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Tres en punto de la tarde. Comenzamos la semana felices, satisfechos, orgullosos y sobre todo, diría que eufóricos por lo que ha acontecido en este fin de semana para el deporte malagueño. Muchas veces hay que ver que los astros estén bien alineados para tener un fin de semana feliz y parece que este inicio de enero, este inicio de año 2026, ha comenzado bien, sobre todo para un equipo que viste de blanquiazul y que es el Málaga Club de Fútbol. Se vio ayer en las gradas que hay ilusión, que hay ganas de ver el fútbol, que hay ganas de ver jugar a este Málaga de Juan Francisco Funes, que ayer dio de nuevo una soberana lección de cómo jugar al fútbol. No empezó el partido bien para el Málaga, que a los tres minutos ya había recibido un tanto en contra, pero es que este equipo tiene una cosa que repetía mucho Pellicer, tiene alma y ahora parte del alma tiene fútbol. El éxtasis, si existe esa palabra y si alguna vez alguno lo ha experimentado, ayer tarde, se experimentó en el Estadio de la Rosaleda en un lapso de apenas tres minutos, lo que va desde el gol de penalti de Chupe que servía para empatar el partido a la obra de arte que volvió a realizar el califa del gol, Carlos Ruiz Rubio. Si ese gol lo marca cualquier jugador del Madrid o del Barcelona, está recorriendo los informativos de medio mundo. Como lo ha hecho un jugador del Málaga, parece que hay que ir de tapadillo. Pues no, no vayan de tapado, digan orgullosos que son del Málaga y digan orgullosos que Chupe juega en el Málaga Club de Fútbol, porque el segundo gol es una auténtica obra de arte. Cómo la pincha con la derecha, cómo se gira y cómo con su pierna, en teoría menos hábil la izquierda, se revuelve para ponerle imposible a Guille Vallejo. Este Málaga está ahora mismo de dulce, este Málaga está ahora mismo haciendo soñar absolutamente a todos. Concluye el campeonato de invierno con 32 puntos, lo que parecía una quimera se ha producido. El Málaga suma un punto más que la temporada pasada a la conclusión del denominado campeonato de invierno. Así que a disfrutarlo con los pies en el suelo y sobre todo, un mensaje que lanzo: no vamos a volvernos locos, ni cuando se gana ahora que estamos disfrutando de un Málaga excelso, ni cuando se pierda, porque este Málaga, por muy bueno que sea, a buen seguro que va a acabar perdiendo. Ojalá esa derrota se retrase lo máximo posible. Bueno, y qué decir de Unicaja, que se ha convertido en el primer equipo ACB en reventar el Rosarena, en profanar el templo del Valencia Basket, donde ningún equipo del ACB había ganado. Lo hizo Unicaja 70-76, también disipa las dudas de un auténtico manotazo, porque este triunfo le deja ya prácticamente en bandeja de plata su presencia en la fase final de la Copa del Rey, que se va a celebrar ahí, en ese imponente Rosarena, y donde Unicaja podrá defender el título que brillantemente logró el año pasado en el Gran Canaria Arena. Así que estamos felices, estamos satisfechos y tenemos un programa por delante para degustarnos de todo lo que ha acontecido en este fin de semana mágico para el deporte de nuestra provincia. Así que esténse tranquilos, si están comiendo, relájense, y si van en el coche, bien atentos, que te vamos a divertir y te vamos a informar de lo que es noticia en el deporte malagueño. Esto es Deportes COPE Málaga, son las 3 y casi 4 minutos de la tarde. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares de la jornada de la mano de Tesesa en esta jornada de lunes 12 de enero y con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Que siga la fiesta. 2-1 ganó el Málaga al Ceuta, y un Málaga que fue capaz de remontar el tanto pretempranero de un malaguista, de Cuki Zalazar.
Sí, el Málaga volvió a ganar en la Rosaleda, donde acaba como el mejor local de la categoría, y lo hizo gracias a dos goles de Chupe, nada, en tres minutos al filo del descanso, para remontar ese gol de Cuki Zalazar ante un combativo Ceuta que puso las cosas muy difíciles. El Málaga está en racha, le sale todo, acaba la primera vuelta mejorando la pasada de Pellicer, tiene la flecha hacia arriba y en este sentido Funes lo tiene claro. Disfrutar, pero pensar en lo siguiente, y sobre todo Funes destaca que hay que dar valor a esto.
Hay que darle valor a lo que tenemos porque se lo están ganando, y hay que darle valor a la continuidad, porque la continuidad tiene también una posibilidad. Al final siempre estamos pensando en lo de fuera. Hay que darle valor a lo que están haciendo los chavales, lo están haciendo muy bien. Y ya he vivido muchas situaciones en las que pensar que lo de fuera te mejora tanto, las decepciones en Navidad son muchas veces grandes cuando piensas que lo de fuera te cambia y tienen que venir cuatro y tienen que venir cinco. Ellos están demostrando que tienen que estar ellos.
Bueno, Funes es el protagonista de este final de primera vuelta excelso para el Málaga Club de Fútbol. Acaba el campeonato de invierno con unos números impresionantes y yo creo que ya más que hablar del efecto Funes, hay que hablar, Javi, del método Funes.
El método Funes, efectivamente, tú bien dices, porque ahí está el Málaga, con 32 puntos. Mejorando los números de la pasada temporada, el Málaga acabó con 30, con Pellicer se consiguieron 15 puntos en 14 jornadas y con Funes han logrado 17 en tan solo 7 partidos. Un cambio que es radical, que se ha traducido en esta clasificación en la que el equipo de Martirico se ha trepado de manera insospechada hasta el séptimo lugar. Está a 2 del Cádiz, que es sexto clasificado, y el domingo visita el Alcajén de Córdoba. Galilea también se apunta a valorar este momento.
Está llegando los buenos momentos que estamos teniendo y disfrutarlos, pues porque hay que valorarlo, ¿no? En esta competición es muy complicado enganchar tantos partidos seguidos sin perder, tantas victorias consecutivas también. Entonces, bueno, creo que hay que valorar y darle un premio a este equipazo que están, vamos, trabajando día a día de una manera espectacular.
Bueno, palabra de Galilea, que vuelva a ser ese Kaiser que fue en algún tramo de la temporada en Primera Federación. Bueno, el califa del gol, Carlos Ruiz Rubio, chupe 9 goles, está a 2 del pichichi de Sergio Arribas y estuvo a puntito de firmar su primer hat-trick como profesional.
Sí, y falló un penalti cuando luego vamos a escuchar, Funes no está muy de acuerdo en que se repitan los lanzadores, pero ahora vamos a escuchar...
Vamos, yo soy chupe y ayer tengo el penalti.
Eso es lo que hablaba también Funes, pero normalmente si uno tira un penalti, el siguiente si lo hay, lo tiene que tirar otro, pero en este caso, ¿quién le va a quitar la pelota a Chupe, que ayer estaba en estado de gracia? Su doblete en cuestión, en menos de 5 minutos, auspicia el cuadro entrenado por Juanfran Funes para conseguir esos 3 puntos. Pese a fallar el penalti, Chupe está en el foco. El Málaga lo tiene atado hasta el 2028, él está feliz, pero había que preguntarle sobre una ampliación ya de contrato.
Bueno, yo siempre lo digo, que estoy feliz aquí en Málaga, que es donde tengo contrato hasta 2028. Yo de eso me mantengo al margen. Yo quiero seguir aquí con mis compañeros, que es un año ilusionante lo que nos queda por delante y nada.
Palabra de Chupe, tiene contrato con el Málaga hasta 2028. Llenazo en la Rosaleda, Javi, sí. La mejor entrada de la temporada, no se veían huecos libres, ¿eh?
No se veía apenas huecos libres, el estadio tuvo 27.286 espectadores, es decir, 2.000 se quedaron sin ir finalmente, aún teniendo la entrada, o 2.000 socios que no fueron. La Rosaleda vivió un ambientazo, fue la mejor entrada de toda la temporada, de largo en segunda es el que más público lleva a un estadio, y en primera solo le sube, pero evidentemente un campo más grande como Mestalla, con 40 y casi 5.000 espectadores.
Bueno, pues la afición del Málaga ilusionada con su equipo, y dentro de esos 27.286 espectadores que decía Bautista, había pues más de 500 seguidores del Ceuta, Javi, que dieron también un ejemplo de hermandad y de disfrutar de un campo, como decían en la previa los protagonistas de Ceuta, de Champions. Tú tuviste aquí a Edu Villegas, su director deportivo, y hablaba de que para ellos visitar la Rosaleda tenía que ser una fiesta, y así
sí,
lo han hecho, ¿eh?
Así lo han hecho. Además, desde bien entrada la mañana del domingo había muchísima gente de Ceuta, más de 500 se desplazaron desde la localidad Caballa, con el problema que tiene del barco y demás. El día acompañó, un gran día, solo se asemeja un poco para cuando viene el Granada. Por lo demás, fue un gran día de mucho respeto, camarería entre los aficionados de los dos equipos. Ya en el partido, José Juan Romero, el entrenador sevillano del Ceuta, alabó al Málaga tras su remontada por su propuesta y por su buen partido en general.
En líneas generales, el Málaga ha sido mejor, es justo merecedor de la victoria, con lo cual, bueno, creo que justo merecedor de haber ganado el partido el Málaga y tremendamente orgulloso de los míos.
Palabra de el míster de la agrupación deportiva Ceuta, que tiene ahora mismo los mismos puntos que el Málaga. En Primera Federación, jornada para olvidar, perdieron los tres equipos malagueños y el Marbella, vaya estreno de su tercer entrenador, David Cabello, ¿eh?
Sí, se hunde la tabla clasificatoria, no ganó ninguno, perdieron todos en la Primera Federación, los tres representantes malagueños, la verdad que no tuvieron suerte. El Marbella sigue sin ganar y se hunde en la zona de descenso, ni el cambio de técnico sirvió. David Cabello se estrenó con un 5-0 en su visita a Sabadell. Por su parte, el Antequera regaló goles al Atlético de Madrid B, el equipo de El Niño Torres, que ganó, sigue líder, 2-4 en el Maulín, y el Torremolinos pudo haber sacado algo más de su visita visita al campo del Betis Deportivo y cortó una muy buena racha cayendo ante el filial verde y blanco por 2-0. Calderón reconoció los errores en la segunda parte.
Bueno, el partido creo que ha sido bastante competido entre dos equipos que han buscado continuamente la puerta contraria. Creo que en el momento que mejor estábamos ha llegado la jugada del córner que nos ha marcado el Betis Deportivo el primer gol. Eso les ha dado a ellos alas. Hemos insistido, hemos tenido opciones, pero luego un poquito de pasividad en la jugada del segundo gol pues ya nos lo ha puesto muy cuesta arriba.
Bueno, palabra de Antonio Calderón, por poquito, pero sigue estando fuera de los puestos de descenso el Juventud de Torremolinos, colista y bien colista el Marbella. Y también la alegría del fin de semana comenzaba fuerte porque el Unicaja de Málaga ganaba, reventaba el Rosa Arena, 70-76, le ganó al Valencia Basket y está ya muy cerquita precisamente de volver a la Copa del Rey, a ese Rosa Arena.
Vaya estreno que tuvo de pabellón, nunca había jugado el Unicaja en el Rosa Arena y se estrenó con un golpe en la mesa a tiempo, no pudo tener mejor estreno. El partido estuvo marcado por Chase Audit, el estadounidense de pasaporte jamaicano, firmó 20 puntos, 2 asistencias y 2 tapones. En menos de 48 horas había perdido a su madre. Esto era lo que dijo al término del partido el jugador del Unicaja.
Ha sido un año muy duro. Perdí a mi madre hace solo 2 días y hace menos de un año también perdí a mi padre, en mayo de la temporada pasada. Ha sido un año de auténtica locura. Todo el mérito y toda la gloria se los doy a Jesús, al Señor. Ni siquiera sabía si iba a jugar hoy. Se lo dije al entrenador ayer por la mañana y él simplemente me dijo que me uniera al viaje y que ya veríamos qué pasaba. Sé que Dios, mi madre y mi padre están cuidando de mí. Dios es muy bueno. Todo el mérito es suyo. Toda la gloria es para él.
Emocionadísimo Chase Odis en esa entrevista a DAZN justamente cuando terminó el partido.
Y el abrazo con Ivón Navarro.
Sí, cuando firmó su mejor partido con la camiseta de Unicaja. Clave en ese triunfo del equipo malagueño que acaricia ya esa clasificación para defender título en la Copa del Rey. Y es que el sábado, si Unicaja gana frente al colista, frente al Covirán Granada, pues ya sí que será matemáticamente equipo de Copa del Rey. Oye, y si gana, incluso podría optar a ser cabeza de serie en la Copa del Rey.
Le quedaría una jornada más, efectivamente, tras ganar en Valencia el equipo de Ivón, ya tiene a tiro el pase a la Copa. Este sábado reciben al Granada, al Covirán de Granada, que ha cambiado de entrenador y que pierde a su máximo anotador, a Matt Thomas, que se marcha tras pagar la cláusula al Besiktas turco. Unicaja se mantiene octavo, tras caer ayer, ya saben, UCAM de Murcia y la Laguna Tenerife tiene, como dices tú, ser cabeza de serie en esa Copa del Rey. Ivón hablaba de lo importante que fue la victoria.
Para nosotros es importante porque es una victoria que a nosotros nos acerca mucho la clasificación de la Copa del Rey, ¿no? Entonces, bueno, quedan 2 partidos, vamos a ver si los podemos sacar y, bueno, certificamos esa presencia aquí.
Palabra de Ivón Navarro, el entrenador del Unicaja de Málaga. También ha comenzado la segunda vuelta en balonmano femenino para el Costa del Sol Málaga y lo ha hecho Javi con victoria.
Sí, la malagueña consolida en la cuarta plaza al vencer en el Pérez Canca 25-23 al Betionac en un gran partido que hizo Isan Medeiros, autora de 7 goles de esos 25 que anotó el equipo de Suso Gallardo, que vaticinaba ya que no sería fácil ganar al equipo vasco.
Sabíamos de la complejidad del encuentro, sabíamos del rival, la calidad que tiene. Bueno, creo que casi un partido por racha, ¿no? Creo que no hemos entrado cómoda en el partido, que cuando lo hacíamos 2 o 3 veces bien, luego en 2 minutos se nos iba esa renta. Y bueno, creo que cuando hemos podido ajustar un poco la defensa, sobre todo en la segunda parte, quitando luego el desacierto de cara a gol, si no creo que el marcador hubiera sido un poco más amplio, es cuando hemos encontrado esa renta que nos ha dado la victoria, ¿no?
Palabra de Suso de Gallardo después de vencer al Betionac, equipo navarro. Y el Trop Málaga, hablamos de división de honor plata, sigue reforzándose de cara a la segunda vuelta. Recordamos que están en puesto de descenso. Ha fichado a Juanma Cabrera.
Sí, porque después del regreso de Jesús Melgar, ahora es el turno de Juanma Cabrera, que regresa al Trop Málaga tras haber abandonado el balonmano a la conclusión de la temporada pasada. Se vuelve de nuevo a calzar las botas. Juanma Cabrera decía esto.
Bueno, pues la verdad que contento de mi vuelta. Siempre que te planteas dejarlo y tal, es complicado. Me llamó el presidente, me comentó, vimos buena opción y vimos que podría ayudar al equipo. Y nada, ahí estaremos pronto, a echar una mano para cumplir los objetivos del equipo, que pienso yo que a priori es mantenerse, a volver a disfrutar del balonmano y que la gente disfrute.
Tirando de la vieja guardia, ¿eh? Ya volvió Alberto Castro, ahora Jesús Melgar y ahora Juanma Cabrera. Esperemos que le dé experiencia, veteranía y sobre todo triunfos al Trof Málaga, que está penúltimo a la conclusión de la primera vuelta de la División de Honor Plata. Y en fútbol sala, Javi, no ha comenzado bien el año para el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala, porque perdió el liderato en Melilla.
Sí, efectivamente no pudo empezar bien este año nuevo con una derrota. Se le resistió una temporada más. Allí no gana desde hace ya mucho tiempo en Javier Imbroda de Melilla ante el Meliestar. Cayeron frente al equipo
2-1.
Sí, frente al equipo norteafricano 2-1, digo bien, y los goles no llegaron hasta el final del partido. Tete hablaba del poco acierto que tuvieron.
Y la verdad que nos ha faltado al final, pues, acierto, ¿no? Nos ha faltado acierto, y es una pena porque creo que al igual que en anteriores salidas, que también hemos sufrido derrota, creo que igual no hemos merecido o no hemos sido merecedores de una gran victoria, pero tampoco hoy creo que por los méritos de uno y otro no hemos merecido la derrota.
A partir de las 4:10, amplio también resumen del fin de semana en el Polideportivo malagueño aquí en Deportes Cope Más Málaga. De la mano de Tesesa, estas son las noticias de portada en esta jornada de lunes 12 de enero.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Estamos esperando para que descubras la auténtica cocina tradicional malagueña. No tenemos estrella Michelin, pero mi abuela tampoco la tenía. Aquí se come con buen vino y, por supuesto, se brinda, se charla y los jueves son juernes. Viernes y sábados, copas, ambiente y esa alegría que no se compra, se contagia. Hemos venido a ser el local de moda del tardeo malagueño. También tenemos salón privado para comidas de empresas y grupos. Reserva ya en malaje.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Este año en Fuengirola los reyes llegan más tarde, pero traen tortillita, pescadito, atún rojo y mucho arte.
¿Cómo?
Quillo, que el 9 de enero abre el Pichi de Calle en Fuengirola, en calle Cuesta número 15.
Pues yo no me lo pierdo.
El Pichi de Calle, tu taberna gaditana.
¿Me concederán una hipoteca? ¿Podré financiar el coche que quiero?
Credisur te da soluciones financieras a tu medida. Hipotecas hasta el 100%, asesoramiento sin compromiso. Credisurmálaga.com. Con Credisur puedes.
17 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tiempo para ti y tiempo para nuestras redes sociales. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, en el día de hoy estamos preguntando por el mejor del partido de ayer, con esa remontada 2-1 ante el Ceuta, el mejor o el más destacado. Todo el foco va para Chupe. Sabíamos que si poníamos a Chupe en la ecuación del MVP del partido se lo iba a llevar el cordobés, pero Chupe ha catapultado todos los votos con los dos goles de ayer. Tiene un 75%, por cierto. El otro era Rafita con un 17, uh-huh, y Izan Merino con un 6, buen partido, y con un 2% la rubia. Pero apunta por aquí Javi, dice, los mejores fuimos ambas aficiones. Haría falta darle una vuelta al por qué te quiero, porque no permite respetar el himno de los que respetan nuestro himno, como ocurrió contra el Córdoba y ayer ante nosotros. Otro por aquí, como Paco, dice, hombre, Chupe, hay que atarlo bien y bien atado, es el que nos puede dejar una gran cantidad de dinero. Otro dice por aquí, me parece que fue un gran partido en general, sobre todo el de Rafita, mi voto va para él. Y más por aquí que están entrando, bueno, pues Paco dice, enorme Málaga, vamos arriba.
Bueno, Pugo también firmó un partidazo
ayer
era, tremendo. ¿Eh?
Ayer fue todo.
Bueno,
ayer
y Galilea, Galilea también. Galilea me recordó al del día del Celta en la fase de ascenso. ¿Eh?
Murillo bien en el corte. Es verdad que el 4-3-3 le ayuda a los centrales a estar un poquito más liberados también. ¿Eh?
Bueno, pues lo mejor es lo que comentaba yo en la jornada del viernes, cuando decía Funes aquello de, para mí el mejor regalo en el mercado de fichajes no es que venga alguien, sino que no se vaya nadie. Lo mejor es que antes, para sacar un 11 medianamente en condiciones, teníamos que hacer muchas cábalas y ahora no. Entran 14 jugadores perfectamente en un equipo titular del Málaga y eso dice mucho y bien.
Me decía ayer un amigo, perdona Emilio, ¿a quién quitamos ahora? O sea, En el buen sentido de la palabra.
Javi, yo que no hubiera quitado, por ejemplo, a Niños ayer de salida, y lo quita, y sí, él, sí. Fíjate lo que hace.
¿A quién quitas ahora? Por ejemplo, si tú traes, por ejemplo, un central, ¿no? Diga, venga, hace falta un central. ¿A quién quitas? ¿A Murillo o a Galilea, que están bien? Montero, que está esperando su lugar. Recio, que lo ha hecho bastante bien. Venga, traemos un medio centro que marque la diferencia. ¿A quién quitamos? Doctor, Dani Lorenzo, Izan Merino. Claro, ahora es... por eso dice bien Funes, por eso hace bien a lo suyo, disfrutar el momento de decir, oye, que no se me vaya nadie, que no venga ningún loco pagando una cláusula, que se me marchen algunos de estos, que yo me quedo con lo que tengo. Ya veremos el verano que viene.
Desde luego que sí. Bueno, pues ahí está, como siempre. Vota con nosotros, interactúa en nuestras redes sociales. Ya sabes, estamos en X, en Twitter y en Facebook.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y nota de audio, ese teléfono de WhatsApp, como cada lunes son un montón de oyentes los que interactúan con nosotros.
Buenas tardes, Cope. Pues el partido de ayer, la verdad es que salió bordado. Tuvo el despiste del principio, pero el equipo supo reaccionar y darle la vuelta al partido. Si hay que mencionar alguno, pues obviamente estamos todos con Chupe por los goles que hizo. Pero en verdad fue mérito de todo el equipo. De la constancia, el buscar la ocasión, el llegar y obviamente Chupe, el golazo que marcó. Habría que también ver cómo va el tema de las renovaciones, porque lo que hay que hacer es atar a las piezas clave, que no venga uno y te dé 4 o 5 millones y te queda dos velas. Hay que apostar fuerte por lo que tenemos. Y por otro lado, un detalle técnico que me gustaría comentar es por qué tenemos que meter a todo el equipo dentro del área. ¿Por qué no dejamos a algún jugador arriba, delantero, media punta, el que sea, que arrastre a varios defensas o jugadores de ellos? Por lo menos te quitas ese agobio de tener a todo el mundo ahí dentro. Y por último, mencionar, o más bien agradecer a la afición del Ceuta por su buen estar, porque son de las mejores aficiones que han pasado por aquí. Fueron respetuosos y el comportamiento suyo, la verdad es que es digno de agradecer que venga aficiones así. Así que, pues, nada, buenas tardes y por el próximo partido, a ver si sale también de cara.
Buenas tardes, Cope. Gran fin de semana, gran victoria del Málaga, gran victoria de Unicaja, y creo que el tema de la tertulia de baloncesto de esta semana debe ser Xavi Castañeda, por su gran partido y por el gran Castañeda que es fuera y el castañazo que es en el Carpena. ¿Dónde está el problema? ¿En el equipo o en el jugador?
Hola, muy buenas tardes, Cope Málaga. Pues la verdad es que contento, como mucho malaguista seguro, por la victoria cosechada ayer en la Rosaleda, otra más. El equipo sigue con la convicción de mirar hacia arriba y de jugar al ataque. Ayer se empezó por detrás del marcador y otra vez se tuvo la capacidad de remontar un resultado, como en el Carlos Belmonte. Y hay jugadores que la verdad están haciendo olvidar a otros. La presencia de Rafita en banda cambiada hace que nos olvidemos de jugadores como Víctor. La presencia de Murillo, que está haciendo un tándem con el Galilea magnífico, y hace que Montero se nos olvide, cuando fue un jugador prácticamente estrella en forma de fichaje. Y la presencia en el terreno de juego de Dani Lorenzo, de Chupe en la delantera, que es un jugador que se mueve de forma magnífica, que cómo provocó ayer los dos penaltis, porque cómo se lo provocó, y ayer en forma nuevamente de vigoreador. Así que magnífico la racha que estamos alcanzando y que estamos consiguiendo, y lo único es que prácticamente acabe el mercado invernal cuanto antes, porque la verdad es que creo que muchos estamos un poquito nerviosos por si algún equipo quiere intentar arrebatarnos alguno de estos jugadores jóvenes que tanto están destacando en el equipo. A seguir siempre jornada a jornada, a seguir humilde, a no creernos nada. Hay que seguir con mentalidad de partido a partido, como dice Funes. Y nada, en Córdoba espero que sea en lo que se vive un gran ambiente y que se vaya por la victoria, porque seguro que se perderán partidos, pero con esta forma de jugar, la verdad es que uno está orgulloso por ver a su equipo. Vamos Málaga y vamos afición.
Buenas tardes, Cope más Málaga, la radio líder del deporte malagueño. En primer lugar, quiero felicitar tanto al Málaga como al Unicaja por el magnífico resultado que han obtenido este fin de semana. El Málaga me gustó muchísimo, un equipo con ambición, con ganas, con disparo a puerta. Y me gustó, aparte de los clásicos que ya sabemos quiénes son los jugadores que destacaron, me encantó Rafita, que un jugador a pierna cambiada hizo una labor defensiva extraordinaria. Un 10 para el chaval. Y quiero de informar a los accionistas del Málaga que el señor administrador se ríe de nosotros. La contestación a las preguntas que le hemos hecho ha sido de risa, una vergüenza. Hay una pregunta que se le hizo de 500.000 euros que hay en factura a abogados exteriores y ni la contestábamos. Es vergonzoso la ley de opacidad que tiene el Málaga. Buenas tardes.
Ya dije que Audic es el rey de la baraja en defensa y que Rubit es de acero de la cabeza a los pies, aunque no tenga cuello.
Hola, buenas tardes, Cope Más Málaga. Solo para deciros que así se juega fútbol, sí señor, así se juega fútbol. Enhorabuena a jugadores y el equipo técnico. Gracias.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
El pueblo habla 3:26 antes de ir a escuchar los sonidos que nos deja ese rutilante triunfo del Málaga frente al Ceuta. Vamos con los amigos de Credialpe, que es tu agencia negociadora. Que te cuesta trabajo llegar a final de mes, que se te juntan pues la hipoteca, los préstamos y no hay manera de levantar cabeza, pues tu solución es Credialpe, que te busca una entidad bancaria que te reunifique la cuota de todos los préstamos y además reduces esa cuota hasta un 80%. ¿Qué tienes que hacer? Llamar al teléfono gratuito de Credialpe, que es el 900-234-235, 900-234-235. Lo llamas, concertas una cita y gratuitamente te hacen un estudio de tu situación financiera en menos de 15 días. Y también puedes contactar con ellos en su página web, credialpes.es, o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y no llegar a final de mes, Credialpe, es tu agencia negociadora. 27 minutos a las 3 en punto de la tarde. Esta es la Rosaleda. Ganó el Málaga, cierre una excelente primera vuelta.
Bueno, va por ella la pelota en movimiento. Allá va en el córner Ceuta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cuqui Salazar! Primera llegada del Ceuta. De cabeza. Área pequeña, nadie lo ve. Gol de Cuqui Salazar, el primero. Al paso por el 3 de la primera parte. Creo que hubo un error de marca. Pero Cuqui, el más listo de la clase, mete la cabeza. La peina y marca. Anota el Ceuta, el primero en la Rosaleda. Salta la sorpresa. ¡Qué sorpresa! Si lo llevan haciendo toda la temporada. Málaga 0, Ceuta 1. Marca un hombre de la casa de aquí, Cuqui Salazar. Cuatro pasos hacia atrás, 42 de juego, primera parte, va el Pichichi. Va Chupe, Guille bajo palo, gol. ¡Gol! El Málaga lo empata el cordobés, Carlos Ruiz Rubio. ¡Octavo chupete! Empata el Málaga desde los 11 metros. La Rosaleda. Málaga 1, sí. En el nombre del gol. Marca Chupe. Málaga 1, Ceuta otro. Vamos a ver a Joaquín. La quiere poner. Bueno, en el segundo palo. Con esa que la pelota la tiene Chupe. La media vuelta. Tiene gol. Su madre y del Espíritu Santo, lo que acaba de hacer en un palmo de rectángulo de juego, está tocado con la varita mágica, es un jugador de otro planeta, lo que acaba de hacer Carlos Ruiz Rubio, la pelota a punto de penalti, área pequeña, y no deja pasar la oportunidad de parar la pelota, pegarle abajo, de nada pudo hacer Guille Vallejo. ¡Qué golazo! Palmas en el coso de Martirico. ¿Cómo define? ¿Cómo la baja con la derecha? ¿Cómo la pone con la izquierda? Abajo de Guille Vallejo. A grito de Chupe. Chupe. Y otra vez Chupe. Remonta el Málaga. Málaga 2. Ceuta 1.
Bueno, si esto llega a ser el fútbol antiguo, el fútbol de toda la vida, ayer era para que en ese tanto de Chupe aflorar a los pañuelos en la Rosaleda.
Eso,
¿eh?
Sí. Porque se fue, ha perdido eso, ¿eh?
Sí, fue mil almohadillas. Hablando del plano negativo.
Bueno, es que hay que decir que en la nueva época en la que vivimos, muy poca gente va con un pañuelo en el bolsillo. Esto hay que decirlo.
Ya, los clines, los clines.
Los clines, ¿verdad? Pero
tenía uno hasta con mis iniciales bordadas.
Algo hay que sacarle. Cuando uno ve un gol como el que hizo ayer Chupé, oye, pues si hace falta, si está lloviendo el paraguas arriba, algo. Pero Emilio, es un señor gol. Porque sí, la baja con la derecha, define muy bien con la izquierda, pero es la intención, Emilio. O sea, ya no es. O sea, el día del Granada, acuérdate que hace dos goles. Y hace uno de cabeza que la pone arriba en parábola. Luego define muy bien en el segundo gol. Y ayer hace... Yo le pregunté, bueno, ahora lo vamos a escuchar. Porque ya las comparaciones empiezan a aflorar por la comparación con Roberto. A mí me parece Chupe más completo que Roberto.
De área y de gol, yo creo que sí.
Que sí. Después es verdad que Roberto es más fuerte, más corpulento.
Bueno, yo creo que Roberto es más espigado que, hombre, que más alto, Chupe. Sí. Quizás un poquito más rápido, pero en cuanto a, yo creo que olfato goleador, corpulencia, trabajar con su cuerpo, porque ayer el segundo gol es una maniobra que hace Chupe con su cuerpo espectacular. Yo creo que ahí Chupe va un paso por delante. Pero Roberto, todo lo que ha demostrado en el Málaga en Primera Federación lo está demostrando ahora en Primera División, y a Chupe esperemos que ese paso en Primera División lo dé con el Málaga Club de Fútbol, y ojalá no en demasiado tiempo. Antes de escuchar los sonidos, Javi, porque quiero que escuchemos el sonido de Funes cuando le pregunto yo aquello del campeonato de invierno, donde el Málaga cierra séptimo con 32 puntos, como tú bien apuntabas al principio, dos puntos más que la temporada pasada a estas alturas, algo que parecía de verdad muy difícil de conseguir hace apenas mes y medio. Por eso digo que ya creo que no hay que hablar del efecto Funes, sino del método Funes. 17 puntos de 21, y de verdad, el día que el Málaga no le gana al Zaragoza fue por puñetera casualidad, porque el Málaga ese día venció, merecía vencer.
Un penaltito.
Acuérdate de ese penaltito de Recio. Estaremos hablando de 19 de 21 puntos posibles. Y bueno, si tiramos de Meroteca, el partido de Castellón y otros partidos que se nos han ido en el descuento, el día de Córdoba, podemos estar hablando de que el Málaga puede estar perfectamente tercero o cuarto en la tabla clasificatoria. Los números después de este cierre de campeonato de invierno dicen que el Málaga es séptimo con 32 puntos, a dos del Cádiz, que tiene 34 y cierra los puestos de play-off de ascenso. Y si miramos más arriba, es que el ascenso directo para el Málaga está solo a dos partidos, ¿eh? A 38 puntos, que está Racing de Santander y Las Palmas, es decir, 6 puntos más que el Málaga Club de Fútbol. Y ayer, mientras estaba compareciendo Funes, fui el último en preguntar, estaba viendo un poco, pues claro, si el Málaga ha sumado 32 puntos, si hiciera lo mismo en la segunda vuelta, sería 64 puntos. El año pasado, a la conclusión de la primera vuelta, fíjate la circunstancia que se da, los 6 equipos que el año pasado terminaron en play-off en la primera vuelta, los 6 se clasificaron para el playoff. Variaron las posiciones al final de la primera vuelta y al final de la liga, pero esos 6 mismos equipos finalmente jugaron el periodo de ascenso y alguno de ellos subió de manera directa. Los dos que estaban en ascenso directo a la conclusión de la primera vuelta fueron Almería y Mirandés. Los dos acabaron jugando el playoff y el Almería fue el sexto en la tabla clasificatoria. El Oviedo, que fue el equipo que cerraba el puesto de periodo de ascenso, junto con el Levante, sumó 35 puntos, tanto Levante como Oviedo. El Levante finalmente ascendió de manera directa y el Oviedo jugó el playoff y luego ascendió en ese playoff. ¿En cuánto se quedó el playoff el año pasado? Pues el año pasado el playoff se quedó en 69 puntos. En el caso del Oviedo, que insisto, fue el equipo que cerró el año pasado el playoff a la conclusión de la primera vuelta, sumó, por ejemplo, 40 puntos en la segunda vuelta. Bueno, que estamos hablando de palabras mayores. Y en el caso del Levante, que al final acaba siendo campeón, hizo una auténtica barbaridad porque sumó casi 50 puntos en la segunda vuelta el conjunto granota. Como dice Funes, lo mejor es que el Málaga siga con este ritmo, siga con este nivel, que no se presione, que no le presionemos. Los chavales han demostrado que están capacitados para jugar muy bien al fútbol, que ese método de Funes, la verdad es que se está viendo. Estamos viendo un equipo vertical, un equipo agresivo, un equipo que no renuncia a ir a la portería contraria y un equipo que no se conforma. ¿Cuántas veces hemos escuchado en ruedas de prensa eso de no, hay que ser ambicioso, tenemos que ir a por más? Y luego el mensaje que llega desde el banquillo era completamente diferente. En el caso de Funes lo estamos viendo. Ayer con el 2-1 lo normal era quitar a Chupe, meter a Niño y jugar con el mismo esquema, y durante un tiempo estuvieron jugando con dos delanteros. Así que acaba la primera vuelta, empieza una segunda vuelta muy, muy exigente. Con esta proporción de puntos, el Málaga sería 64. Yo no sé si el Málaga va a ascender directo o no, pero estoy convencido que con esta proporción de puntos, y yo creo que la segunda vuelta, la suerte incluso nos va a sonreír un poquito más. Yo quiero creer que si no se nos vuelve a lesionar jugadores importantes como ocurrió al principio de temporada, que no haya puestos claves donde el Málaga sufra algún tipo de contrariedad, yo estoy convencido de que el Málaga va a estar peleando, al menos por estar en el playoff de,
Emilio,
de ascenso.
Es que la losa de 6 partidos sin ganar fuera de casa, esas 5 derrotas y ese empate, lastra mucho a cualquier equipo. Si el Málaga hubiese medio atado lo de Burgos y lo de Castellón, solo te digo esos 2 partidos, Emilio, tú fíjate dónde estaría ahora mismo el equipo.
Yo me voy al de Zaragoza, Javi, que fue hace poco, sí, y el de Córdoba, que fue en casa.
Sí, sí. Los 2 de casa.
Estamos hablando de 4 puntos más, ¿eh?
El Córdoba te empata en el final y el Zaragoza te empata también en el final en un absurdo penalti. Sin esos 2 partidos, el Málaga ahora mismo estaría...
Bueno, y si no metemos el de Castellón, ya son 6 más.
Claro, pero el de Castellón porque fue el más grotesco, porque tú llegas al 85 ganando,
bueno,
0-1.
Casi al 90 llegó.
Casi al 90, sí. 87, ponemos 88, es cuando te hacen el 1-1.
Bueno, fíjate el Castellón ahora, que está a pique de repique de entrar en
claro,
acceso directo.
Y el Castellón, por lo menos, mira, de esos equipos que están ahí, el Castellón te tiene que venir aquí a Málaga. Pero está fuerte el Málaga, que es de lo que se trata. Y la pregunta que tú le hacías a Funes, por los 50 puntos y demás, así lo respondía el entrenador de Loja.
La máxima ambición, a veces cuando me dicen va a firmar 50 puntos para la permanencia, va a firmar a ver si podemos ser terceros. No sé, porque no he hecho cuenta. Con los puntos que tú me has dicho, no sé, ¿cómo crees que nos podríamos quedar?
El año pasado sí hicimos fraude. El playoff iba a 69.
La máxima ambición está en ir a Córdoba y hacer muy buen partido en Córdoba. Esa es la máxima ambición. Creo que, y lo he dicho otras veces, el que a veces por miedo empieza a hablar de vamos a salvarnos 50 puntos... ¿Qué pasa cuando consigues 50 puntos? Cuando consigues 50 puntos te crees que ya lo tienes hecho todo y te vas de vacaciones, no sé, en la semana que haces los 50 puntos. Si piensas ahora, porque todo va muy bien, que vamos a hacer 80 y tantos puntos, en el momento en el que llegue una situación en que aunque estés jugando bien no seas capaz de sacar los partidos, va a decir, hoy yo pensaba que podíamos llegar a 78 puntos y ahora eso va a ser muy difícil, te vas a desilusionar, te vas a frustrar. Y ya no es que no vaya a llegar a los que me estás diciendo tú, es que te vas a quedar con menos.
Tiene sentido esto que dice Funes, porque es lo que se marcó Pellicer a principio de temporada. Mejor de lo que habíamos hecho la temporada anterior, intentar jugar mejor al fútbol, jugar muy ofensivo, ir a buscar al rival y sobre todo pelear el playoff. Eso ha sido lo que ha podido matar el mensaje. Ve partido a partido y ya te vas marcando objetivo por momento. No te lo marques tan subrayado.
Pero es que nosotros siempre preguntamos lo mismo en verano y cuando no te dan una respuesta, vuelve a repreguntar. Porque ayer a Funes le preguntó un compañero por eso y yo luego le volví a incidir. Porque claro, todos nos gusta el titular, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Y ayer pues estuvo Funes con la idea muy clara y me parece muy bien. Y ha dicho una cosa que aquí en Málaga hemos visto muchísimas veces. Yo recuerdo el año que el Málaga asciende a primera división, estoy hablando de la época de los Catañas y demás, que sumó los 42 puntos muy, muy rápido, que tuvimos la UEFA a tiro. Luego estaba el tema de la Intertoto y parecía que esa competición no gustaba porque había que volver antes de la pretemporada y demás, y el equipo bajó los brazos. Bueno, qué voy a decir del año de Javi Gracia, que se consiguió también el objetivo muy, muy rápido, y luego el equipo, una vez que se vio con el objetivo cumplido, bajó los brazos a la 90-20. Pues bueno, me parece bien, aunque un club como el Málaga en segunda división siempre debería de aspirar a lo máximo. Pasa que las circunstancias, lamentablemente, nunca son como a todos nos gustaría.
Más de Funes sobre Chupe y la comparación con Roberto, hablaba precisamente sobre ese asunto de los 2 cordobeses que él ha tenido.
Son 2 futbolistas quizá distintos, ¿no? Luego, sí es verdad que el margen de mejora de Chupe es muy grande, ¿no? A mí me fascina, en algo que sí se parecían los dos era la capacidad para trabajar, tanto Roberto como Chupe. Sí es verdad, y lo hemos dicho muchas veces, que Chupe, que no se nos olvida a nadie, antes de que llegue al filial, que llega siendo todavía juvenil, él ya había roto
todos los registros con nosotros. El año de San Félix creo que son 36 o 38 goles los que hace. Es una auténtica barbaridad. El año de San Félix, que no era su último año de juvenil, ¿eh? Roberto, creo, junto con Loren, ¿no? Loren era el jugador hasta entonces que había roto todas las barreras. Loren Zúñiga, que se metió, creo que fue en 30 goles, 28, 30 goles. Roberto, creo que ese año se queda con 2, 3 goles menos que Loren. Eran hasta ese momento los jugadores nuestros que la historia reciente nuestra estaban rompiendo todas esas barreras. Se está demostrando que ambos están muy cerca o están ya en el fútbol profesional. Y lo de Chupe, pues fijaos, ¿no? Fijaos el margen de Chupe, que ha sido capaz, ¿no?, de ir quemando etapas y de ir encontrando esa mejoría, ¿no?
Bueno, eso era lo que contaba Funes sobre el penalti. Hay un penalti, lo tira Chupe. Hay un segundo penalti, lo tiene que tirar Niño. Y si hay un tercer penalti, lo tiene que tirar Eneco. Como no estaba ninguno de los dos, Chupe estaba con la flechilla arriba porque había hecho un segundo gol antológico, nadie le puede quitar. Pero la idea de Funes es nunca repetir el lanzador.
Nosotros establecemos el orden en el vestuario. Cuando uno hace gol, nos gusta cambiar el lanzador. Lo que pasa es que hay que entender una cosa. Cuando un jugador tiene un nivel de confianza tan grande en todo lo que está haciendo, entonces prefieres que el protagonismo siga siendo suyo y uno se calla y mira. Nadie nos asegura que si lo lanza otro hubiese entrado, ¿no? Teníamos un orden de lanzadores en el vestuario y los siguientes que le tocaba, que eran Adri y Eneco, pues estaban en el banquillo. Entonces, bueno, al final quizá también cambiar de nombre hace que elija a alguien que pueda estar más inseguro. Cuando él, que siempre se lo decimos, ¿no?, que a él que le toca, tiene la posibilidad de lanzar o de elegir, y él decide lanzar, pues entonces vamos hasta las últimas consecuencias con eso. Ha hecho un partidazo tremendo, ¿no?
Eso era lo que contaba sobre lo de los lanzadores. ¿Tú estás de acuerdo, Emilio?
Bueno, cuando eres un tío con confianza y que está acostumbrado a tirar los penaltis, a mí me da igual que haya tirado el primero que el segundo. Lo hemos visto a grandes figuras tirando 2-3 penaltis por partido, bueno, es decir, de Cristiano y Messi, sí, y toda, sí, esta gente, y claro, luego lo han fallado también, ¿eh? Bueno, estamos hablando, por cierto, Chupe, 21 años, Roberto, 23, que con la edad de Chupe, Roberto estaba jugando en Primera Federación y Chupe está metiendo goles en segunda.
Sí, buen detalle ese que tú apuntas. Sobre el tema de cómo está ese método Funes, pues igual quizá está aprovechando que como todo es tan nuevo y tan novedoso, los rivales todavía no le han estudiado.
La mejor forma de que ellos se motiven es que ellos vean que son muy buenos haciendo lo que están haciendo. Cuando ellos se dan cuenta y les permite que puedan destacar en aquello que saben hacer bien a través del juego, ellos ya sienten esa confianza y ya todo fluye, ¿no? Hay una realidad. Cada vez será más difícil para nosotros ganar porque cada vez los rivales nos van a estudiar mejor. Había una parte ahora de cambio en nuestro juego que todavía los rivales no han analizado en profundidad. Cada vez vamos a estar en ese foco con mucha más fuerza y eso va a aumentar la dificultad para sacar los partidos. Y ahí tiene que seguir nuestro reto para que también seamos capaces, ¿no?, de tener esos matices, de que seamos capaces de aprovechar las cualidades de todos nuestros jugadores en el momento en el que toque, porque ya lo he dicho hace mucho tiempo, no va a ser cosa de uno, de dos ni de tres. Hay dificultades a las que nos vamos a encontrar en los partidos, en contextos distintos, que tenemos que ser también nosotros capaces de adaptarnos.
Bueno, más de Funes, la última va sobre disfrute del momento, de disfrutar el momento. No miremos más allá de lo próximo que es, por ejemplo, visitar el Arcángel de Córdoba. Por cierto, va a haber desembarco, pero no tanto, porque hay solo 500 entradas para malaguistas que va a sortear el Málaga. Entiende la euforia, pero él quiere disfrutar el momento.
Sí, yo lo entiendo, ¿no? La ilusión solo tiene que servir para poner más esfuerzo. Ya lo dije la semana pasada, lo digo esta. Ellos, y se lo he pedido, es algo que le llevo diciendo desde el día que llegué. Lo primero que les dije el día que llegué es que cuando uno disfruta con lo que hace está más cerca del que le salga bien. Entonces lo que sí que le pedí, que no nos podíamos reprochar, no disfrutar del día a día. No solo no disfrutar de los partidos, no podíamos reprocharnos no disfrutar de los entrenamientos, no disfrutar. La palabra disfrutar está muy presente en todo lo que hacemos. Esa es la parte fundamental de todo lo que viene detrás.
Bueno, eso era lo que a grosso modo vino a comentar Juanfran Funes, que siempre deja una frase, siempre deja un alegato.
Una enseñanza, diría yo.
Una enseñanza, como profesor que es. La de ayer la tengo por aquí, a ver si la encuentro. porque...
La del pianista, la del cocinero...
Lo del pianista, lo del cocinero... Escucha.
A alguien que lo pone a tocar el piano, si disfruta tocando y lo hace bien, va a tener una pasión desmedida por hacerlo. A alguien que le haga lo mismo con una bici, va a tener una pasión desmedida por la bici. A alguien que se lo haga con la cocina, va a tener una pasión desmedida por la cocina. Y si queremos tener una pasión desmedida por lo que hacemos, es fundamental que disfrutemos las cosas.
¿Qué te parece esa frase?
Me parece estupenda. Toda la semana, en toda la rueda de prensa, dice algo. El viernes hablaba del ejemplo del ajedrez, del caballo y estas cosas. Todas las semanas tiene una enseñanza Juan Francisco Funes que, si alguien... Bueno, muchos tenían dudas y si hay alguna manera de despejar la duda es lo que está haciendo.
Pero, Emilio,
Juan Francisco Funes.
Hablaba el otro día con Edu Villegas, que es el director deportivo del Ceuta, conocedor del auténtico fútbol de barro, porque fue portero de muchos equipos de la provincia de Cádiz, de Málaga y demás, y conoce perfectamente de dónde se viene segunda red y primera red. Le preguntaba por Funes, me decía que no le sorprende. Bravo el otro día decía, no me sorprende. Ayer Hugo Díez Boscovi, la transmisión, que se enfrentó al malagueño entrenando al Estepona, dice, no me sorprende tampoco. Gente que ya conocía a Funes decía, no me sorprende lo que está haciendo en el Málaga, pero hay que dar una oportunidad. Claro, es una oportunidad muy arriesgada, pero sabiendo el pelaje del personaje, parecía que esto ya se sabía que podía pasar.
Javi, la duda, si yo lo he explicado mil veces, la duda era más que razonable. Pero había que tener por lo menos un poquito de empatía, ¿no? Y de verlo trabajar y ver si funcionaba o no funcionaba. No ir con la guadaña desde el minuto cero y desde antes de que este hombre se pusiera a trabajar.
Está bien decir las dudas.
Si la duda es normal, es lo más razonable. Y si te pones con la comparación más inmediata, decís, joder, te vas a poner con el entrenador del filial en Segunda Federación que no le gana a nadie. Si la duda es razonable y es razonable... Y muy entendible, igual que el Málaga no lo hizo bien a la hora de gestionar el trasvase de Pellicer a Funes, porque a mí la jornada entre medio entre Pellicer, Acejo y Funes me sobró. Pero una vez dicho esto y una vez criticado ese aspecto, oye, pues se ha elegido a Funes, vamos a dejarlo trabajar. No vamos a cargar las tintas con este hombre porque el filial vaya último en Segunda Federación. Y afortunadamente, y esto no hace falta de ahora que uno se saque la medalla y el otro se esté fustigando porque pensaba lo contrario, no. Aquí estamos todos en el mismo barco y esto no se trata de a ver quién la tiene más grande, permítame la expresión. Esto se trata de que cuando que a todo nos sirva para aprender. Yo me he pegado también muchos batacazos cuando era más joven y empezaba en esto y te ponía delante de un micrófono y te salpicaban todas las cosas y uno se enervaba. Y decía lo que le dictaba el corazón. Afortunadamente uno lleva mucho tiempo en esto y hay que ser comedido y hay que ser también un poco cerebrales a la hora de vertir una opinión del deporte profesional, porque para eso están los profesionales. Y Funes es profesional de esto, como muchos tantos otros que trabajan en el Málaga de fútbol. Y antes de hacer un juicio de valor precipitado hay que dejar trabajar a las personas. Y afortunadamente, insisto, esto no se trata de a ver quién la tiene más grande, a ver quién se pone la medalla más gorda. No, esto se trata de dejar trabajar a la gente y sobre todo una cosa muy importante que lamentablemente en el fútbol se ve menos, tener un poquito, solo un poquito de empatía con la gente que trabaja. Igual que yo creo que nosotros tuvimos todos los medios de comunicación mucha empatía con Pellicer, porque sabemos que un tío que se ha dejado la piel segundo a segundo en el Málaga Club de Fútbol y todos hemos tenido esa empatía con Pellicer, que quizá en algunos momentos no la merecía, porque los resultados no han llegado, porque el equipo no jugaba bien, pero todos tenemos esa empatía porque era un tío que se ha dejado la piel por este equipo, por este escudo y por este club. Lamentablemente, su trabajo no ha tenido los frutos apetecidos o lo que esperábamos, sobre todo, al principio de temporada. Y esa empatía es la que tenemos que tener del principio con una persona como Funes, que se lo ha ganado, que no ha dicho una palabra más alta que la otra, que no saca pecho, que no ha sacado pecho nunca y que ojalá le siga yendo igual de bien y que el domingo le gane el Málaga al Córdoba. Por cierto, Javi, 500 entradas puso el Málaga, o va a poner el Málaga a la venta mediante un sorteo, pero ya sé que hay muchos malaguistas hablando con la gente de Córdoba para que le compren entradas para que el domingo haya, pues al menos, pues si hay 500, pues el doble, que haya por lo menos 1,000 malaguistas en la grada del Arcángel.
Vamos a ver, ahí están los amigos de la Peña Cordobesista en Málaga que ya están haciendo esas gestiones para el partido del domingo muy tarde, a las 9 de la noche.
Lamentable, ¿eh?
Lamentable que un derbi, mira, ayer, 4:15, la mejor hora, el día acompañó. Tú pones este partido, el Córdoba-Málaga, a las 4:15 el domingo, y hay un día excepcional de fútbol, porque además hay buen rollo con la gente de Córdoba. Pero es que yo no entiendo.
Partido, un sábado a las 6 de la tarde. Va uno a Córdoba, se zampa los flamenquines, luego ve los patios y se viene para Málaga más contento.
Y con 3 puntos.
Pero en fin, estas son las cosas. Por cierto, ya hay nos estamos abonando ahora al viernes y al lunes. Málaga-Burgos, ya lo comentábamos el otro día, es viernes 23 a las 8 y media en la Rosaleda.
23 de febrero.
De, 23 de enero. 23 de enero.
De enero.
Málaga-Burgos, 23 de enero. Y Mirandés-Málaga, 2 de febrero, 8 y media de la tarde. El Mirandés acaba de anunciar la destitución de su entrenador, de Jesús Galván. Anchón Muneta se hace cargo del equipo hasta final de la presente temporada. Ese Mirandés-Málaga será el 2 de febrero, 8 y media de la tarde en Anduba, que ya se ha remodelado y ya el otro día se estrenaba en el empate del Mirandés frente al Almería. 10 sobre las 4 en punto de la tarde. Primera Federación, ya lo hemos comentado al principio, mejor no hablar porque han perdido los tres equipos malagueños y me preocupa
mala mucho. Pinta el Marbella,
Muy mala pinta. Sí. Ayer viendo el resumen, no sé si habría tirado a puerta, pero nada más que se veían ocasiones del Sabadell, que ganó 5-0.
El líder de la, del grupo.
En la Nova Creubalta, el equipo arlequinado le ganó al Marbella 5-0. A ver si David Cabello tiene ese efecto y el próximo fin de semana es capaz de ganar en casa y le da la vuelta a la cosa, porque David Movilla me habían hablado excepcionalmente bien. Y lamentablemente ha pasado de puntillas por el sur. 10 para las 4, seguimos de fiesta, ganó Unicaja, profaró el Rosarena.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Ábrete, sésamo. ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo!
¡No! Es Ábrete, Sesa. Porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas resistentes, de calidad, fabricadas a medida. Todas las puertas te esperan en Tesesa. Y ya sabes, Tesesa, también armarios, parquet y cocinas. Visítanos en nuestras instalaciones, en tesesa.com o síguenos en redes sociales.
Este año en Fungirola los reyes llegan más tarde, pero traen tortillita, pescadito, atún rojo y mucho arte.
¿Cómo?
Quillo, que el 9 de enero abre el Pichi de calle en Fuengirola, en calle Cuesta número 15.
¡Uf! Pues yo no me lo pierdo.
El Pichi de calle, tu taberna gaditana.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando Kendrick Perry, el bloqueo de Balcherowski, Perry de tres.
¡Oba!
¡De Boquero dentro!
Ahí está, triplazo con Ingeniesur.
Juego set y partido para Unicaja, que gana por 11 en el Rosa Arena. Va a ser el primer equipo en profanar el templo del Valencia Basket en ACB. Termina el partido en el Rosa Arena. Victoria de prestigio, victoria de quilates. Ganó el Unicaja de Málaga, el primer equipo en profanar este flamante Rosa Arena, en profanar en la cancha del Valencia Basket. Ganó Unicaja. Acaricia también su presencia precisamente en este escenario, en la Copa del Rey. 70 Valencia Basket, 76 Unicaja. Victoria de prestigio para el equipo malagueño, pisando fuerte en la capital de Asturias.
Así lo contábamos en el tiempo de juego de Copa Málaga. Unicaja es octavo, 9 victorias, 6 derrotas. Quedan solo 2 jornadas para el corte de la Copa del Rey. Noveno es el Bilbao Basket, que está a 2 victorias de Unicaja. Esto quiere decir que si Unicaja es capaz de ganar este próximo sábado a las 6 de la tarde al Covirán Granada, al colista, con solo 1 victoria, pues el equipo malagueño ya habrá sellado su pase para esa fase final de la Copa del Rey. Y ojo, que tendría opciones de estar incluso peleando por ser cabeza de serie. Hay un interesante Unicaja UCAM Murcia en la última jornada de la primera vuelta. El UCAM Murcia perdió este fin de semana, y bien perdido, frente al Surne Bilbao Basket. En cadena, además, 3 derrotas consecutivas el equipo murciano, y se podía dar incluso el hecho de que Unicaja pudiera acabar cabeza de serie. No lo va a tener sencillo el equipo malagueño. Antes de darte esas cábalas, hay que destacar un nombre propio en ese partido, el de Chase Odis, jugador que de momento no ha tenido demasiado impacto en el equipo, acaba de aterrizar, ha venido con un rol muy secundario, tiene por delante la rotación a la gran estrella de este equipo, que es Chris Duarte, que el otro día, pues la verdad es que no hizo su mejor partido. y las circunstancias para Chiso desde el sábado eran francamente complicadas. Había fallecido su madre en la jornada del jueves. El viernes el jugador le pidió a Ivonne Navarro entrenar, no iba a desplazarse a Estados Unidos para cuidar ese peligro de su madre. Empezó a entrenar, no estaba, lo mandaron a casa. El jugador pidió viajar, Ivonne Navarro dijo, venga, viaje, ya veremos. El descarte iba a ser él. Finalmente, pues a Ivonne Navarro le dio algo de sensaciones ver a Chase Odich y Odich firmó su mejor partido con la camiseta de Unicaja. 20 puntos, clave en el triunfo del equipo malagueño. Yo creo que hay una imagen que habla mucho y bien de lo que hizo Chase Odich y del cambio de tendencia de Unicaja, que es el tapón que le puso prácticamente para firmar la victoria de Unicaja, el tapón que le puso Chase Odich a un ídolo aquí en Málaga y a un hombre que es leyenda en Málaga, como es Cameron Taylor. Ahí se escenifica el cambio y, de verdad, chapó por Chase Odich. Su actuación va a ser recordada por todos los seguidores de Unicaja y yo creo que se mete en el bolsillo a la afición malagueña, a sus propios compañeros, y un triunfo de quilates para el equipo malagueño que, insisto, acaricia esa fase final de la Copa del Rey. A la conclusión del partido, Odich habló en los micrófonos de Dazón. Bueno, emocionó a Kino Colón, que estaba allí haciendo la entrevista, emocionó también a la compañera de Dazón, prácticamente los dos en lágrimas con el propio Chase Odich, que hablaba de lo duro que estaba siendo esta última hora y lo duro que ha sido este último año, porque también hace poquito perdió a su padre.
Ha sido un año muy duro. Perdí a mi madre hace solo dos días y hace menos de un año también perdí a mi padre, en mayo de la temporada pasada. Ha sido un año de auténtica locura. Todo el mérito y toda la gloria se los doy a Jesús, al Señor. Ni siquiera sabía si iba a jugar hoy. Se lo dije al entrenador ayer por la mañana. Y él simplemente me dijo que me uniera al viaje y que ya veríamos qué pasaba. Sé que Dios, mi madre y mi padre están cuidando de mí. Dios es muy bueno. Todo el mérito es suyo. Toda la gloria es para él.
Pues ahí están las palabras de Chase Odich, las palabras del jugador del Unicaja de Málaga. 20 puntos en un día especialmente cruel para él, en un día donde los sentimientos a buen seguro que afloraron y que desde arriba pues tuvo esa ayuda divina. En rueda de prensa, Ivonne Navarro pues hablaba precisamente de ese compromiso de Odich.
El otro día cuando nos lo dijo, dijo que quería venir a entrenar. Cuando vino a entrenar no podía, evidentemente, ¿no? Pero sí que quería venir con el equipo. Nosotros le dejamos hacer lo que él quisiera. Si quería irse a ver al funeral de su madre o lo que él quisiera, le íbamos a apoyar. Y él ha querido venir con nosotros. Entonces, bueno, iba a ser el descarte. Pero es verdad que en las últimas 36 horas le hemos visto. No sé, no creo que sea una buena decisión por mi parte. Porque no tiene lógica meter un tío que, bueno, ha perdido a su madre hace menos de 48 horas. Pero a veces el instinto te dice que vale la pena correr el riesgo, ¿no? Y bueno, pues ha estado muy bien, ¿no? Nos alegramos mucho por él. Esta victoria va por su madre y le agradecemos enormemente, no que haya jugado ni que haya hecho este partido, sino que en momentos así tan complicados él haya decidido estar con su otra familia, la que tiene aquí en Europa, que somos nosotros.
Bueno, palabra de Ivonne Navarro, que también hablaba de lo importante de ser el primer equipo en ganar en el Rosa Arena.
Primer equipo posible. A ver si no nos cae de mucho. Cuidado con el Averas. Bueno, es que cuando vienes aquí lo que estás esperando es un aluvión, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, siempre hay que contextualizar un poco cómo llegan los equipos, cómo llegan ellos, cómo llegábamos nosotros después del partido de Brogan. Evidentemente, esta semana, pues hemos incidido mucho en estas cosas y creo que todo pasaba por mejorar eso. Y bueno, es un orgullo, ¿no? Pero bueno, tenemos que estar contentos. Es una victoria importante para nosotros, más allá del escenario y el rival, que por supuesto es muy, digamos, brillante.
Palabras de Ivonne Navarro. Unicaja es octavo, 9 victorias, 6 derrotas. Séptimo, la Laguna Tenerife, que perdió en casa contra el Lleida, también con los mismos guarismos que Unicaja. 9-6. Sexto, Baskonia, con los mismos guarismos que Unicaja, pero un partido menos. Y ahora mismo, con cuarto y quinto, con 10 victorias, es decir, una más que Unicaja, están UCAN de Murcia y Juventud. Al Unicaja le queda por delante Covirán, Granada y un rival directo, UCAN de Murcia, para ser cabeza de serie. Unicaja tiene un más 44. El Juventud de Badalona tiene que jugar en casa contra el Girona y visitar al Baskonia la última jornada, tiene más 56. Baskonia, con un partido menos, tiene que jugar frente a Gran Canaria en Canarias, contra Manresa en casa y contra Juventud en casa, con un más 33. La Laguna Tenerife, con un más 64, tiene que visitar al Bilbao y visitar al Barça, también lo tiene complicado para ser cabeza de serie. Y el UCAN de Murcia tiene que jugar frente al Casa de Monzaragoza este fin de semana en casa y visitar a Unicaja la última jornada aquí en el Martín Carpena, con un más 101. Es decir, que hay muchos duelos directos Y si Unicaja le da por ganar los dos partidos, no descarto que Unicaja pueda ser incluso cabeza de serie en la Copa del Rey que se va a disputar en el Roja Arena del 19 al 22 de febrero. Con esta información llegamos a las 4 en punto de la tarde. A partir de las 4:10 todo el polideportivo malagueño en COPE más Málaga. Ahora, noticias de España y del mundo en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. No te desconectes. Empezamos nuestro repaso hablando de baloncesto femenino. Ya se va recuperando, por cierto, la normalidad en todas las competiciones. La única que nos falta por volver es la división de honor plata de balonmano masculino. Empezamos por baloncesto femenino, como te digo, y con el CAP Estepona, nuestro representante en la Liga Femenina Endesa. Tenía un duro hueso de roer enfrente, visitaba el mítico pabellón Príncipe Felipe. Ahí están las líderes, el Casademont Zaragoza. Y parecía que iba a ser un paseo para el equipo maño, y más viendo la mala puesta en escena del Cádiz Cepona, pero nada más lejos de la realidad. Plantó cara y de qué manera el equipo de César Aneas finalmente cayó derrotado frente al líder por 62 a 59, a pesar del imponente partido que realizó Melissa Greter. Estuvo muy cerquita del triple doble, anotó 11 puntos, repartió 9 asistencias, capturó 8 rebotes. Insisto, muy cerquita del triple doble. La anotación estuvo perfectamente bien con la Yaya Monge, que anotó 15 puntos, pero aunque tuvieron opciones al final, la veteranía y la calidad, por qué no decirlo, de Casademont Zaragoza, les privó de la victoria, de dar la sorpresa al CAP Estepona. Escuchamos a César Aneas, al técnico del CAP Estepona, pues lamentándose de que el mal inicio de partido pues quizá privó de llevarse la victoria el equipo esteponero.
Yo creo que nuestra puesta en escena, una vez más, y esto es algo que ya me preocupa, no ha sido la adecuada. Creo que hemos estado concediendo mucho en básicos, que creo que en esta liga y viniendo a un escenario como este son muy importantes. Pero bueno, pero sí que es cierto que a medida que ha ido avanzando el partido hemos ido corrigiendo cosas que pues como a nivel de rebote, sobre todo a nivel de scouting en situaciones que teníamos preparadas con ellas, ¿no? Y bueno, hemos sido capaces de mantener un tono en ataque, pues yo creo que en situaciones bastante castigando bastante pues deficiencias entre comillas que puede tener Zaragoza, ¿no? Contento porque creo que es un partido que nos tiene que ayudar a construir. Pero por otra banda me voy con un sabor agridulce porque creo que hemos tenido realmente posibilidad de ganar el partido y con un poquito más de inteligencia al final del partido yo creo que teníamos a Zaragoza donde queríamos y hubiésemos sido, con otro tipo de decisiones nos podíamos haber llevado al partido, ¿no?
Bueno, palabra de César Aneas, el coach del CAP Estepona. El equipo malagueño es ahora mismo antepenúltimo con 5 victorias, las mismas que Estudiantes, que está justamente un puesto por encima. Ahí hay un grupo también de 6 equipos muy comprimido. Lo bueno es que están fuera del puesto de descenso y que este partido frente al Casademont Zaragoza era el primero de la segunda vuelta. Lo próximo para el equipo esteponero va a ser el sábado a las 5 de la tarde. Se miden al Leganés, uno de los equipos revelación y que por primera vez en su historia se han clasificado para la fase final de la Copa de la Reina. Hablamos de más baloncesto femenino, hablamos ahora del Unicaja Mijas. Primera derrota en casa, primera derrota en el Martín Urbano para el Unicaja Mijas. Se enfrentaban el segundo y el tercer clasificado, Unicaja Mijas y el Celta. Y el triunfo fue finalmente para el cuadro vigués. Ganó por 6 puntos, 67 a 73. A pesar de la derrota, siguen siendo terceras en la tabla clasificatoria. Eso sí, ya están a 3 victorias de las líderes del Azul Marino Palma Mallorca, que están intratables porque han terminado esta primera vuelta invictas. Los 15 partidos que ha jugado el equipo balear los han ganado y se destacan en la tabla clasificatoria. Segunda sigue siendo el equipo de Celta, con 2 victorias más que el Unicaja, que son terceras. El equipo malagueño, que fue a rebufo a partir del segundo cuarto, a pesar del buen partido de Taira Eke, que anotó 8 puntos y capturó 17 rebotes para un total de 20 de valoración, y también buen partido en la anotación de Cesarina Capellán, que anotó 17 puntos. Como digo, la tercera derrota del equipo de Javi Pérez de los Reyes, que acaba la primera vuelta, pues yo diría que con un excelente balance, 12 victorias y solo 3 derrotas. A pesar de la derrota y de ser la primera, insisto, jugando como local, Javi Pérez del Rey estaba contento con la actitud de sus jugadoras.
Bueno, yo estoy muy contento, ¿no? Al final te frustras un poco porque lo tienes ahí, no te da la energía, Veníamos de viajar sábado, jugar domingo, viajar martes, jugar miércoles. Hemos tenido un día para preparar este partido realmente, que fue el viernes, apenas sin poder correr, sin poder hacer ejercicios físicos ni de contacto. Entonces, bueno, creo que el esfuerzo ha sido muy bueno, ¿no? Hemos llegado al final del partido, hemos tenido nuestras opciones, no lo hemos sabido jugar. Yo lo achaco a que ya las últimas acciones no hemos tenido energía, no la hemos encontrado, pero estoy muy contento con las chicas porque creo que el trabajo ha sido muy bueno y que ahora no se valora en este mismo momento, pero que bueno, que en 2 o 3 días lo veremos de otra forma. Y nada, felicitar a Celta que ha estado mejor.
Bueno, para la de Javi Pérez de los Reyes, que quería recalcar los aspectos positivos que había visto en su equipo a pesar de la derrota.
Sabemos que todo punto cuenta, lo hemos intentado tirar todo hasta el final, pero no sabemos. Pero yo creo que en el propio juego ha habido momentos muy claros, ¿no? Momentos que nosotros tenemos energía, como el inicio de partido, como momentos en el tercer y cuarto que teníamos energía para jugar, y los momentos que queríamos y no llegábamos, ¿no? Bueno, yo me quedo con muchas cosas positivas. Ya te digo que ahora mismo a lo mejor no se ven, porque pierdes, y perder siempre sabe mal, ¿no? Pero insisto que creo que ahora cuando veamos el vídeo tranquilamente y preparemos la siguiente semana, veremos cosas mucho mejores de las que ahora mismo pensamos.
Comienza la segunda vuelta para el Unicaja Mijas. El sábado reciben el Martín Urbano a las 8:30 al Adarriba. Vamos con más deporte, vamos con el balonmano femenino. Triunfo del equipo del Costa del Sol Málaga. Ha sido una buena semana para el Costa del Sol Málaga. Ha vencido los partidos que tenía encima de la mesa. Bueno, ha vencido los tres. Desde la jornada del 7 de enero ha conseguido 3 victorias de manera consecutiva y la última ante un duro hueso de roer como era el Beti Onac. Victoria del equipo malagueño por 25-23. Insisto, frente a un combativo Beti Onac, que es el primer partido este de la segunda vuelta. Recuerdo que la jornada inaugural empataron ese encuentro en tierras navarras, y a pesar de que el resultado se resolvió por un bagaje estrecho, siempre fue por delante el equipo malagueño, aunque insisto, las navarras no se despegaban nunca del marcador. Tuvo una buena salida de la segunda parte el conjunto de Suso Gallardo, y al final pues triunfo por 25-23 para consolidar la cuarta plaza y para seguir instalado en la parte alta de la tabla clasificatoria. Destacó Isa Medeiros, autora de 7 goles y teniendo como siempre pólvora en sus manos. Escuchamos a Suso Gallardo. Sabía el equipo malagueño que iba a ser un encuentro difícil de resolver.
Sabíamos de la complejidad del encuentro, sabíamos del rival, la calidad que tiene. Bueno, creo que casi un partido por rachas, ¿no? Creo que no hemos entrado cómoda en el partido, que cuando lo hacíamos 2 o 3 veces bien, luego en 2 minutos se nos iba esa renta. Y bueno, creo que cuando hemos podido ajustar un poco la defensa, sobre todo en la segunda parte, quitando luego el desacierto de cara a gol, si no, creo que el marcador hubiera sido un poco más amplio, es cuando hemos encontrado esa renta que nos ha dado la victoria, ¿no?
Y decía Suso Gallardo la importancia del banquillo, profundidad de banquillo, con jugadoras jóvenes que también han aportado su granito de arena.
Creo que es importante que todas se sientan válidas, que todas se sientan importantes a la hora de aportar, incluso hasta Martina como hoy, ¿no? Que siendo juvenil, viniendo del CESA, se ha plantado y ha jugado 12, 13 minutos importantísimos para el equipo. Y bueno, sabemos que ahora viene un Tourmalet de partido y que todos son importantísimos, tanto en Liga como en Copa como en competición.
Y la máxima goleadora, Isa Medeiros, también hablaba de la importancia de esta victoria jugando como local en el Fortín de Carranque.
Que era un partido de confronto directo y ya sabíamos que Beti venía bien. Y bueno, hemos empezado también la segunda vuelta con el pie derecho. Era importante sacar estos puntos en casa y la verdad que hemos hecho bien. Sí, la verdad que enero va a ser un mes largo, está siendo, y bueno, hemos empezado con el partido aplazado, pero todavía nos queda un partido de liga para empezar el confronto de Europa, pero es lo que has dicho, o sea, hay que seguir, que todas jueguen poco a poco, que tengan minutos, que es muy importante para todos los partidos.
Bueno, palabra de Isa Medeiros. Tanto Suso Gallardo como Isa Medeiros hablaban de la importancia de la afición, que acude regularmente al Pérez Canca para animar a las Panteras.
Totalmente, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que Carranque es el jugador número 8, hoy el pabellón ha estado precioso, creo que han animado durante los 60 minutos y eso siempre te lleva en volanda, sobre todo cuando van los momentos malos.
Que ha sido muy bonito, sobre todo jugar así con esa afición, la verdad que muy contenta, muy feliz que todos han venido, todo el club, y era un partido muy importante para el club, para nosotras, y muy contenta con la afición.
Bueno, pues la victoria en 25-23 para el Costa del Sol Málaga frente al Betis Onac. Lo próximo para el equipo malagueño va a ser visitar al Elda Prestigio. Y por cierto, que se ha puesto en marcha también la campaña de abonos de cara a la segunda vuelta, precio bastante asequible. El abono general cuesta solo 35 euros, y el abono infantil 15 euros más los gastos de gestión. Se hace todo de manera online. Así que otra victoria más suma y sigue el Costa del Sol Málaga. No abandonamos el balonmano, hablamos de balonmano masculino y movimientos en el Trof Málaga. Como digo, todavía no se ha reanudado la división de honor plata. Ahí tenemos, como bien saben, al Trof Málaga, que ha tenido una primera vuelta francamente mala, ¿eh? Muy lejos de lo que se esperaba del equipo malagueño, con cambio de entrenador incluido. Chispi Vázquez dejó su cargo a Curro Lucena. Y ahora, pues en este periodo de vacaciones, refuerzos. Ya la semana pasada se asumía el regreso al club de Jesús Melgar, y hoy el equipo malagueño también ha hecho oficial la vuelta del pivote Juanma Cabrera, que regresa al Trof Málaga para intentar salvar la categoría. Quiero que escuchen a los dos nuevos refuerzos. Vamos a escuchar primero a Juanma Cabrera hablando de lo feliz que está por regresar al Costa del Sol Málaga.
Bueno, pues la verdad que contento de mi vuelta. Ya, siempre que te planteas dejarlo y tal, es complicado. Me llamó el presidente, me comentó, vimos buena opción y vimos que podría ayudar al equipo. Y nada, ahí estaremos pronto, va a echar una mano para cumplir los objetivos del equipo, que pienso yo que a priori es mantenerse, a volver a disfrutar del balonmano y que la gente disfrute.
Bueno, pues Juanma Cabrera y también Jesús Melgar, hablando de su vuelta al Trof Málaga. Los dos jugadores abandonaron el club el verano pasado, uno porque se iba a retirar, otro porque no contaban con él. Pues los dos van a ser refuerzos para la segunda vuelta. Jesús Melgar.
Vuelvo al club que considero mi casa. Le doy las gracias a la directiva por la confianza que ha depositado en mí, y espero que pueda aportar mi granito de arena y ayudar al equipo a revertir la situación. Es cierto que, bueno, la situación es delicada a día de hoy, pero todavía queda una segunda vuelta entera por disputarse, que con trabajo y con ilusión, pues seguro que logramos el objetivo, que es mantener la categoría y lograr la permanencia cuanto antes. Así es que nada, mucho trabajo por delante, mucha ilusión y espero dar lo mejor de mí.
Pues ojalá sea así, veamos la mejor versión del Trof Málaga. Retoma la competición frente al filial del Barça, frente al Barça Athletic. Dejamos el balonmano en División de Honor de Plata, pero no el balonmano, porque estamos pendientes también de los Dolmenes de Antequera. Ya sabes que este equipo descendió de categoría la temporada pasada, que ahora mismo milita en Primera Nacional, pero parece que va a ser un paso efímero porque están intratables. Vencieron este fin de semana 35-29 al balonmano Monte Quinto y consolidan además el liderato porque perdió su inmediato perseguidor, el Almería. Así que en lo más alto de la tabla clasificatoria. La próxima semana tienen un viaje complicado. Visitan la cancha del Melilla el sábado a las 5 de la tarde. Así que los Dolmenes de Antequera ahí consolidando su liderato, y ojalá la próxima temporada esté en la edición de honor de plata del balonmano masculino. Más deporte, vamos con el fútbol sala. So wake me up. Hablamos de fútbol sala y hablamos del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala, el equipo malagueño que tenía el primer partido del año, visitaba Melilla, lo hacía estando en lo más alto de la tabla clasificatoria. Ya avisaba Tete de que Melilla no es un campo que se le dé especialmente bien al equipo malagueño. Y lamentablemente así fue, porque después de una racha triunfal y después de estar en lo más alto de la tabla clasificatoria, el equipo malagueño se perdió el liderato en tierras norteafricanas, perdió frente al Melilla por 2-1. Y eso que se adelantaron al inicio de la segunda parte, un tanto de Davilillo, los 5 minutos de la reanudación, ponían franquía el marcador. Tuvo incluso opciones de poner el 0-2, no atinaron con la portería contraria, y en apenas 4 minutos el equipo norteafricano fue capaz de darle la vuelta a la tabla clasificatoria y finalmente ponerse por 2-1. Y eso que, insisto, tuvo muchas ocasiones el equipo de Tete para al menos haber sumado un puntito y traérselo aquí a Málaga. Tete, hablaba de que el partido estuvo muy abierto hasta el final.
Ha sido un partido muy igualado, creo que no ha habido un equipo que haya sido más superior que otro. Sí que es cierto, a lo mejor, que en la segunda parte sí que es verdad que hemos tenido nosotros alguna ocasión más que ellos. Pero a raíz de que hemos marcado el 0-1, ellos han dado un paso adelante y sí que es cierto que no han tenido sometida, bueno, han tenido alguna ocasión que otra. Y la verdad que bueno, que el partido ha estado marcado, pues creo que antes del 1-1 hemos tenido una ocasión muy clara para habernos ido con dos goles de ventaja y en la siguiente acción pues no han hecho el empate, que creo que bueno, podría hacer justicia, ¿no?, en lo que habíamos hecho uno y otro.
Y reconocete que al equipo le faltó acierto para haber sumado positivo en tierras norteafricanas.
Y la verdad que nos ha faltado al final pues acierto, ¿no? Nos ha faltado acierto y es una pena porque creo que al igual que en anteriores salidas que también hemos sufrido derrota, creo que igual no hemos merecido o no hemos sido merecedores de una gran victoria, pero tampoco hoy creo que por los méritos de uno y otro no hemos merecido la derrota.
Y también hablaba Tete de que, hombre, es la cuarta derrota de la primera vuelta, el equipo sigue siendo segundo por detrás de Guanapi Zaragoza y que evidentemente pues duele y sobre todo porque en Melilla se le está dando francamente mal al equipo visitarlo en las últimas temporadas.
Es una pena porque ya te digo que estoy bastante decepcionado porque creo que llevamos cuatro derrotas esta temporada y de las cuatro derrotas hay tres en las cuales pues ya sea con el 5-4 o en situaciones de juego creo que no lo hemos merecido, pero al final este deporte es así, no se trata de merecer, se trata de ser efectivo y es evidente que en el 5-4 nos ha faltado efectividad porque creo que quiero recordar entre 3-5 ocasiones muy claras y al final una falta faltando 7 segundos debajo de la portería que bueno, que ha hecho una grandísima parada al portero, que para eso está, para salvar los muebles cuando las cosas se ponen complicadas.
Bueno, palabra de Tete. La semana que viene acaba la primera vuelta del campeonato. La va a despedir el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala el sábado a las 6 de la tarde en el Pérez Canca, recibiendo al Avanza Jaén Paraíso Interior. Seguimos hablando de fútbol sala. En este caso hablamos de fútbol sala femenino y un duro traspié para el Nueces de Ronda Atlético Torcal. Era un partido clave para el equipo malagueño porque se medía al Ceuta, además lo hacía jugando como local, el Ceuta, equipo que también está en la pelea por no bajar de categoría, y finalmente el triunfo se va para Ceuta, para tierra norteafricana. 0-2 ganó el equipo ceutí y lamentablemente ellos se disparan en la clasificación, se van con 16 puntos, el Nueces de Ronda Atlético Torcal se queda con 11 con otro par de equipos y se mete en un problema ahora el equipo malagueño porque ve que esa pelea por la permanencia se queda ahora mismo bastante reducida. Ahora mismo son cuartas por la parte baja de la tabla clasificatoria. Habla Víctor Quintero, el técnico del Nueces Ronda Atlético Torcal, pues evidentemente pues, lamentando la falta de acierto de su jugadora y la falta de experiencia.
Bueno, el partido ha sido, creo que, bastante igualado, ¿no? Los dos equipos en prestaciones. Creo que no jugamos mucho, bueno, ellos tenían la fortuna de conseguir un más tres, ¿no? Y entonces eso les hace... Pues venía aquí con cuatro puntos de diferencia, ¿no? Si el reglamento no fuera tan puñetero, pues... Y en eso hemos tenido suerte, ¿no? Pues bueno, hubieran tenido un poco más de presión. Nosotros tenemos esa presión, se la notan las chicas, incluso al principio, ¿no?, del partido con el 4-3 hemos visto que se han precipitado en muchas situaciones durante el largo del partido. Hay gente joven, se nota que, bueno, estos partidos han pasado, han tenido un descenso. Hay chicas que necesitan un poco de confianza. Habrá que estar tranquilo porque, bueno, hemos hecho muchas cosas positivas, aunque no hayamos conseguido, habrá que reflexionar, ahora... Bueno, yo he dicho a ellas que lloren todo lo que tengan que llorar.
A la hora de Víctor Quintero, también hablaba Sandra García, una de las jugadoras del Nueces Atlético Torcal, pues lamentando de que no salieron las cosas.
Hoy era un partido muy importante para el equipo, era un duelo directo que teníamos que ganar y lo sabíamos. Creo que durante todo el partido el equipo se ha esforzado muchísimo y ha tenido buena actitud. Hemos tenido muchísimas ocasiones que no hemos acabado de finalizar y de matar el partido. A la contra, pues ellas sí que han finalizado y acabado en gol las acciones que han tenido y han sabido aprovechar mejor las ocasiones. Ahora nos queda pues levantarnos, seguir esforzándonos y trabajándonos para que el resto de partidos pues sea un mejor resultado y nos ayude en esa tabla de clasificación que tan importante es.
Bueno, la próxima semana se miden al Fusi, que son quintas clasificadas, por lo tanto, partido complicado para el equipo de Víctor Quintero. Lo bueno es que siguen estando fuera de los puestos de descenso. Y nosotros vamos a ir poniendo el punto y final. Más deporte hoy con el tiempo de juego, ¿eh? Porque hay partidos en primera división, el Sevilla-Celta a las 9 de la noche y a las 8 y media muy pendiente del próximo rival del Málaga, el Córdoba, que visita el Alcoraz, se mide al Huesca a las 8 y media de la tarde. Así que pendiente también del tiempo de juego y como siempre con todo el deporte en nuestra página web, en las redes sociales de Deportes Cope Málaga. Ahora turno para Pedro González y la tarde en Cope más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.